Doctor don Abel Juárez Martínez, de la Universidad Veracruzana de México. Piratería y corso en la relación transmarítima de Canarias y Veracruz, 1750-1850.
A los organizadores de este coloquio y particularmente al doctor Luis Alberto Amaya Hernández por tomar en cuenta su ponencia y a la doctora Elena Acosta. Empezaría entonces mi plática sobre piratería y corso. De hecho, tenemos dos excelentes comunicaciones anteriores. El doctor Atrubal, que nos da una idea de las paradojas que se dieron alrededor del corso. Pero finalmente entraría aquí con esta visión de la bahía de Veracruz y al fondo tenemos los volcanes, más bien el volcán Pico de Orizaba, que está como trasfondo. Pero dentro de lo que yo podría mencionar al respecto, empiezo con una frase de José Saramago que dice: la ola viene corriendo sobre el agua, se repliega, sé lo que ocurrirá, quiero evitar lo inevitable, quiero el testimonio, y la ola revienta, se expande, se desliza.
Sobre la arena, borra las palabras, la interrogación, el asombro. Me quedé desamparado. Había tenido en las manos un secreto. ¿De qué? No sé. Y ahora está allí, vacío, solitario, espoliado. Todo esto sucedió en instantes, lo juro. Y es bueno que el lector crea que estas cosas ocurren. Necesito de su compañía. Creo que todos los que escribimos necesitamos de la compañía de los que nos leen para a veces validar lo que nosotros estamos, o también contraargumentar lo que estamos nosotros mencionando. Esa es una frase de Saramago que se la regaló al comandante del sur, a Marcos, ¿no? El comienzo de la aventura atlántica. Como pues, la mayoría de los estudios sabemos, con respecto al Atlántico, es muy bien... Es muy bien conocido que tanto Tenerife como Gran Canaria desempeñaron un rol estratégico en la recepción de remesas de oro y plata mexicanos en los circuitos mercantiles atlánticos. Ahí tenemos en las rutas que se nos aparecen en esta zona y ahí los vemos obviamente bien posicionados. El archipiélago constituyó un eslabón de la ruta Cádiz, Habana, Veracruz, Acapulco, Filipinas. Y esta comunicación se sitúa justo al umbral de la caída de los grandes imperios coloniales. Entonces estamos hablando de un nuevo contexto en la economía colonial y este contexto busca desvelar cómo se ubica este archipiélago en esta situación. Antes estamos viendo los vetustos barcos que usaban la Armada Española, incluso en las flotas que entraban hacia América, en la ruta de India, en la ruta de India. Durante los siglos XV a XVII, las actividades piratas se concentraron a lo largo y ancho del mar Mediterráneo, pero en el XVIII y el XIX hubo cambio de patrones marítimos, las operaciones mercantiles eran dirigidas a otros sitios de la geopolítica mundial, obviamente buscando la diversificación de mercados, las acciones de los piratas. Aquí entraría básicamente lo que mencionaba el doctor Lucena, la famosa calaverita en cada una de las banderas. En esta nueva era los piratas se transforman adecuando sus ataques a los adelantos tecnológicos de la época. Es decir, el abordaje en alta mar se trueca en acuerdos entre los capitanes y maestres piratas con mercaderes y empresarios que operan en las principales capitales europeas americanas. Empiezan a sofisticar sus entradas, sus salidas, ya no son tan... lo que aparece en las películas de que entran con todo y arrasando, ¿no? Entran muy tranquilos y con esos acuerdos no muy claros. El mundo de los negocios reglamentados estableció un vínculo muy estrecho, incluso forma sociedades mercantiles para el financiamiento de las expediciones piratas. De hecho, tenemos algunas partes en donde mencionaba, por ejemplo, en la Villa y Corte, que la problemática principal solamente era el contrabando. Así que no veían otro problema desde acá, desde la península. Sin embargo, o más bien, si eso era el problema, la monarquía de hecho no tomaba en cuenta la piratería como un peligro, ¿no? Para ellos no implicaba. Por eso los asesores de la monarquía misma mencionaron que con fortificaciones de piedra múcara y argamasa, levantadas en las principales ciudades de las costas del imperio, se podía ganar la guerra a los corsarios, piratas, filibusteros, exactamente. Aquí vemos el viejo puerto de la Veracruz, con la entrada de la flota, y después lo vemos ya como una ciudad amurallada, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo justo por el peligro que había de la piratería y de los ataques constantes. Finalmente la corte acepta la amenaza de la piratería inglesa, holandesa, francesa y norteamericana. Entonces, podríamos hablar que restablece una patente de corso, porque ya como habíamos visto, las patentes de corso se vienen dando de alguna manera. A partir de 1762, todos los navíos armados con corso obligarán a embarcaciones extranjeras a mostrar patentes, pasaportes, papeles de pertenencia, facturación, fletamiento del buque, informe sobre carga, diarios de navegación, lista de equipajes, pasajeros, para otorgarles libre navegación. Aquí entra, el frijol en el arroz, como decimos allá en América. Es decir, entra el otro elemento de poder. Las brisas que vienen del norte, ahí ya tenemos nuevos elementos en la geopolítica del Atlántico. A pesar del avance de la piratería inglesa, que ya era muy visible, obviamente, la monarquía fortalece su burocracia y no se apresura a fortalecer su infraestructura marítima. Así, en 1795, el rey, en el Palacio del Escorial, establece la Secretaría de Balanza de Comercio. El desarrollo, entonces, de la piratería en el Caribe es de una manera bastante fuerte. Primero, porque efectivamente, a la monarquía le interesa cuidar únicamente su ruta monopolizada, es decir, Cádiz, La Habana, Veracruz, Acapulco, Filipinas, nada más. Entonces, hay un exagerado esmero en la vigilancia del estuario Veracruz-San Juan de Ulúa. Oficiales, Armada Real, cuerpos de lanceros, autoridades, hasta el propio consulado está ahí pues cuidando. Sin embargo, hay una contradicción en ese sentido, porque la mayoría de las costas americanas son arrecifes, bahías, fondeaderos, cayos, rías, ensenadas. Hay nula vigilancia. Entonces había pasos tranquilos en esas zonas en donde realmente se asentarán los nuevos regentes de las rutas transatlánticas. Al despuntar el siglo decimonónico, ingleses, franceses y norteamericanos están pertrechados desde Trinidad de Tobago, Boca de Chesapeake, actuando en comandos compactos de filibusteros y piratas, con más de 270 navíos de línea, además de fragatas que obstruyen salidas de barco con oro y plata de América. Esto nos da una idea bastante interesante del peso que tienen los piratas en el Caribe, en esta zona. Especialmente la isla de la Tortuga, de hecho ahí con respecto a esta isla, pues hay hasta una cofradía de los llamados de los Hermanos de la Costa, en donde a los miembros de esta cofradía pues los fusionaban en antecedentes comunes, como ser perseguidos por el régimen colonial, desheredados de la fortuna y o víctimas de los despotismos. Su éxito de estos, bucaneros asentados allí en la isla de la Tortuga, pues obviamente, como todos los piratas que actuaban en el Caribe, se debió al apoyo de Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Francia y España, que estaban enfrascados en una lucha por el control de los territorios americanos, y entonces utilizaron esos contingentes que se vendían al mejor postor. Lo que a nosotros nos toca desvelar es un tanto el despegue de San Cristóbal de La Habana y San Salvador de Bayamo. Estamos hablando en el Gran Caribe, en contraste con los Vetustos Centinelas del comercio ultramarino. Estamos hablando de Cádiz y de Veracruz, La Habana y Bayamo, quien gracias al comercio ilegal y a la piratería repuntan como zonas de acción económica internacional. En principio vemos ahí La Habana, a principios del siglo XVII, sin embargo, esta bella estampa que vemos ya para el siglo XVIII, que realmente es un despegue bastante, bastante fuerte, bastante hermoso además, ¿no? Por otro lado, hablamos de San Salvador de Bayamo. San Salvador de Bayamo está ubicado, como ustedes lo pueden ver, en la zona oriente de la isla, pegado a Santiago de Cuba. San Salvador de Bayamo es una ciudad, en aquella época, en la época que estamos señalando, finales del 18, principios del 19, la ciudad primada del contrabando. Ahí se asienta uno de los contingentes del archipiélago canario, que a diferencia de los que se establecieron en Pinar del Río, que se ocuparon en la siembra y beneficio del tabaco, los canarienses de Bayamo, Aguilera, Quesada, Figueredo, Luque y Fornaris, entre otros, orientaron sus objetivos a actividades relacionadas con piratería y contrabando. Ahora, ahí tenemos a Bayamo, aunque el mapa no está muy claro, pero sí tenemos aquí en esta zona Bayamo y en la otra tenemos a Manzanillo era el puerto, pero de hecho Bayamo estaba fungiendo como un puerto tierra adentro, ¿no? Es decir, Bayamo es en esta bahía del Golfo de Guacanayabo, es en donde se da una especie de trasiego de contrabando, piratería, comercio poco legal, ¿no? O no legal, ¿no? La cultura canaria en el Caribe. La cultura musical canaria de la tuna, el refrán y el zapateado en los inicios de la colonia contrastó con los ejecutantes de la rumba y son habaneros. Los canarienses, aprovechando esas referencias, se definieron como lo mejor del criollismo en la isla. Digo que al principio porque después se fusionaron, ¿no? El nombre de Silvestre de Balboa, Troya y Quesada, 1563-1608, oriundo de Gran Canaria, creó lo que en el mundo de las letras se considera el primer poema cubano, Espejo de Paciencia. ¿Por qué tomo en cuenta la literatura para hablar de este proceso de la piratería en el Caribe? El documento es una animada pintura de la sociedad insular, establecida en el entorno de un tupido trasiego de piratas, contrabandistas y rescatadores. Los versos que hizo Quesada son asimismo una clara justificación de la situación ilícita vivida en Bayamo, como una consecuencia directa de la férrea política monopolista española. Los de Bayamo, encabezados por los canarios, se quejaban de que los españoles, utilizando sus patentes de corso, atacaban a la población. Es decir, que los corsarios, es decir, la gente autorizada, con papelito, llegaban y actuaban, no se distinguía de la piratería. Entonces dijeron ellos, vamos a jugar a lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a trabajar de la misma manera. Entonces aquí en este caso, los canarios, a través del poema, aparecen como referencia, sí, como españoles, pero no como peninsulares, más bien como insulares asimilados ahí a la insularidad cubana, que es un aspecto importante. Aquí entramos a la parte, como decía, a los vientos que vienen del norte, de piratas a policías marítimos. Toda esta información referente al vital rol desempeñado por la piratería en el Caribe, es decir, no quedó ajena a los propósitos expansionistas norteamericanos, por supuesto. Bajo este contexto comprenderemos las razones por las que a sus marineros, pilotos y maestres norteamericanos dedicados a la piratería durante muchos años, tanto en la ruta transoceánica como en la circunnavegación caribeña, al Congreso los va a convertir en policías marítimos, defensores de las rutas del Atlántico. Ahí tenemos una banderita, un águila, y obviamente el contorno de los Estados Unidos. Cito, los Estados Unidos de potencia corsaria se transforma en fuerza antipirata, elevando a sus bandidos, asesinos y filibusteros al rango de oficiales y almirantes de sus flotas de guerra. Los norteamericanos, como expertos en el tema, acertadamente vislumbraron que los piratas que gravitaban en los entornos del Golfo Caribe y en la Bahía Gaditana, a la larga significarían un peligro para sus negocios ultramarinos. Así es que deciden suprimirlos a través de la violencia autorizada. Ellos ya no iban con patente de corso, simplemente transformaron sus piratas en marines. En este caso es interesante cómo hay una lucha desigual. ¿Por qué se ve una lucha desigual? Porque en este caso los nuevos nombrados, es decir, los que ahora tenían título de marines, Por ejemplo, hay un escuadrón de exterminio, 1821, encabezado por los bergantines Enterprise, Spark, Shark, Porpoise, Gambus y numerosas fragatas, al mando del almirante Porter. Bueno, estaban vigilando a todas las, en las zonas en donde ellos mismos habían andado, donde conocían perfectamente los escondites, ¿no? Es que no podemos contra ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo fomenta sus hazañas y los anima, convierte sus cruentos ataques en leyendas, como la canción del pirata ese de Espronceda. Aquí menciona lo siguiente: bajé el pirata que llaman por su bravura al temido, en todo el mar conocido, de uno al otro confín, la luna en el mar riela, en la loma gime el viento y alza en blanco movimiento alas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul. Es decir, estamos hablando de un juego, ¿no?, por parte de los Estados Unidos, que llega con su armada a las poblaciones a tratar de limitar la piratería. Y por parte de las poblaciones dicen, no. Son los que nos protegen, son la gente que nos ayuda, por lo tanto, nosotros no vamos a denostar ni tampoco vamos a denunciar a nadie. Sin embargo, los Estados Unidos se asentaron en ambas orillas del Atlántico. Al principio fue difícil porque en el seno mexicano y en el Gran Caribe tuvo que entrar en acuerdos difíciles. Y entonces, sin embargo, con el tiempo sí logró contactarse con las terminales portuarias de Cádiz, La Habana y Veracruz. Los gaditanos se adaptaron a los acuerdos aprovechando su apertura comercial. De esta manera diversificaron sus inversiones e incrementaron sus fortunas. Las empresas navieras de Richard Metz. En la provincia de Andalucía, al despuntar el siglo XIX, se establece una compañía americana. La va a liderar Richard Metz. Este desempeña como inversionista, cuyo giro principal lo constituyen las empresas navieras. Sus actividades contribuyen a potenciar el comercio con puertos del Caribe y América, ya que sus fragatas de rápido movimiento, como señalaba adecuadamente el doctor Lucena, ¿no?, eran las que llegaban más rápidamente tanto a las radas de Cádiz como a las radas de América. Con el decurso de los años, este empresario y asociados lograron desplazar definitivamente a los vetustos y pesados barcos españoles, cuya tripulación aún continuaba recurriendo a las viejas prácticas mercantilistas. Como estamos viendo, la situación del Caribe y de toda la ruta del Atlántico, se ve cómo se va desplazando el gran imperio español y cómo se van asentando los nuevos amos, por así decir, de este comercio. Para finalizar, al despuntar el siglo XIX, los agentes consulares españoles en activo, algunos de ellos ya estaban muy comprometidos en América, en actividades ilícitas. Tenemos como ejemplo de las acciones ilegales practicadas en la costa del Pacífico. Fíjense nada más. Casas comerciales más involucradas en el contrabando y piratería estaban la hispano-mexicana Spring, la empresa Echeguren, la casa peruana Sarmiento, la firma inglesa Barron & Ford. Lo interesante de esta lista es el hecho de que Echeguren era funcionario del consulado español, Barron del inglés y Forbes del estadounidense y chileno. No obstante, todos ellos aprovecharon de su estatus oficial de cónsules, reclamando inmunidad diplomática y haciendo uso indiscriminado de sus múltiples relaciones sociales. Como podemos notar en este apartado, el trasiego que se dio en el puerto de Veracruz era un trasiego bastante fuerte en cuanto a la mercancía y a los productos que venían foráneos, no tan claros de su procedencia, ¿no? Capitales norteamericanos en el Caribe. Entonces, los muelles cubanos, La Habana, Manzanillo, Bayamo y Santiago de Cuba se vieron atestados de navíos extranjeros. Mercados abundantes van a suplir con creces a los españoles los productos ultramarinos faltantes. Además, se van a abrir inmensos almacenes de cueros, azúcar, café y harinas. Hay una concurrencia importante y un repunte para estos sitios que he mencionado. Como aliados directos del comercio de Estados Unidos, permitirá que su infraestructura portuaria brille como un sitio marítimo de enorme envergadura. Utilizaron sus costas para llevar a cabo operaciones mercantiles que, dicho sea de paso, también incluyeron la piratería y el tráfico clandestino. Termino con este castillo que están a punto de remodelar. Me parece que es el castillo de la luz de aquí de Palma, ¿no? En las consideraciones finales, lo que yo diría es que la piratería se instaura en el Océano Atlántico como usufructuaria de los nichos de oportunidad socioeconómicos en zonas donde el capitalismo colonial no logró avasallar totalmente. Los intereses mercantiles del archipiélago canario se acomodan o se reacomodan a los nuevos signos del poder de ingleses y norteamericanos cuando España deja de ser rectora de los destinos ultramarinos. Y los Estados Unidos, para llegar a Europa, utilizaron de manera encubierta al principio y después abiertamente terminales náuticas de Cádiz, Tenerife, Gran Canaria, La Habana y Veracruz, y gradualmente se imponen como los nuevos rectores del tráfico transcontinental. Y finalmente, los piratas norteamericanos son reconvertidos en marines por el mismo gobierno de Estados Unidos para eliminar el tráfico clandestino que obviamente le impedía su expansión total en lo que antes o antiguamente se conoció como la derrota de India. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Juárez.